verdaderos protagonistas son los invitados esta noche a Voces RCN, todos ellos líderes jóvenes, y por eso los hemos llamado a opinar sobre los asuntos de actualidad. En primer lugar está Elkin Huertas, abogado, asesor de Colombia Joven. Elkin, gracias por estar en este programa.
Gracias, Juan Carlos, por la invitación, siempre muy dispuesto.
Está aquí otro abogado que hemos invitado anteriormente, el doctor Juan Manuel Daza. Juan Manuel, gracias por estar en esta mesa.
No, Juan Carlos, gracias a ti y buenas tardes a todo el equipo y a la audiencia que está con nosotros.
Se encuentra asimismo Juan Camilo Hostos, economista conservador y especialista también en varios temas que tienen que ver con la economía. Gracias por estar con nosotros.
Juan Carlos, mil gracias por la invitación a ti, a toda la mesa de trabajo y a los oyentes que hasta ahora nos escuchan. Mil gracias.
Y está igualmente Carlos Parra, abogado, coordinador de la Unidad de Trabajo Legislativo de Angélica Lozano. Carlos, bienvenido a Voces RCN.
Muchas gracias por la invitación, Juan Carlos.
Pueden ver todos ustedes por Facebook Live este debate y también por streaming en la página de RCN Radio. Bueno, el primer asunto tiene que ver, como no puede ser de otra forma, con la concesión del Premio Nobel de la Paz al presidente de la República, Juan Manuel Santos. Algunos consideran que esto le va a dar un nuevo aire a la negociación. El propio presidente ha dicho que esto le da a él un mandato para continuar sacando adelante los acuerdos de paz con las FARC. Ha recibido el galardón a nombre de las víctimas y a nombre de todos los colombianos, agradecido a todas las personas que han hecho el esfuerzo por sacar adelante, llevar adelante un camino hacia una solución en este conflicto que lleva ya más de 52 años en Colombia. ¿Es importante este galardón para la negociación? En plata blanca y siendo crudos, ¿esto sirve o no sirve? ¿Son arandelas o tiene utilidad? Se lo pregunto a Juan Manuel Daza.
Bueno, Juan Carlos, yo creo que primero felicitar que cualquier colombiano se gane un premio Nobel debe ser motivo de alegría y felicitaciones de todos los colombianos. La pregunta cruda, descarnada, sí debería ser utilizado para darle oxígeno al país, pero ojo, no para desconocer los resultados del domingo, ni para desconocer el mandato que el pueblo le dio al presidente de rechazar ese acuerdo final que propuso a los colombianos y que los colombianos dijeron no. La misma Corte Constitucional en la sentencia de la Ley del Estatutaria del Plebiscito, la 379 del 2016, dijo que los efectos del no eran básicamente la imposibilidad jurídica para el presidente de adelantar la implementación de ese acuerdo específico. Y ante esa, digamos, esa consecuencia, abre la posibilidad a la construcción de un nuevo acuerdo que bien puede ser partiendo, como lo dicen ellos, fruto de la renegociación del acuerdo anterior o la suscripción de uno nuevo. Celebramos que se haya ganado el premio, que es un mandato por la paz, un mandato verdaderamente a unir a los colombianos, a los del sí y a los del no, a construir un nuevo acuerdo sin desconocer ese mandato del domingo 2 de octubre, es decir, tomando en consideración aquellas cosas a las que los colombianos les dijeron no. Y debe aprovechar este oxígeno, este nuevo aliento que le da el premio para buscarlo, y hago énfasis en eso porque es que la lógica que estamos viendo es a la inversa. Aquí debemos tratar de construir y debemos construir los del sí con los del no, tomando como parámetros las líneas rojas que se marcaron en la campaña del no, que fue lo que los colombianos dijeron no queremos. Entonces, y construir entre todos un acuerdo que le sirva después al presidente, como representante de los colombianos, llegar a donde la FARC y decirle, esto es lo que los colombianos estamos dispuestos a darles. No a la inversa como lo estamos viendo, que por eso es que da avisos de querer burlar la decisión del domingo. Pásenme las propuestas, yo reviso cuáles son viables y razonables, pero perdón, ¿a los ojos de quién? ¿De los colombianos o de la FARC? Aquí quien decide que una propuesta es viable y razonable somos los colombianos, los que nos pronunciamos el domingo, los del sí, los del no, que como sociedad debemos decir esto es lo que estamos dispuestos a dar. La FARC, que son los que han estado por fuera de la ley, son los que tienen que decir si lo toman o lo dejan, lo que los colombianos estamos dispuestos a darles. Pero que no venga el gobierno, como ha estado todos estos días, tratando de burlar de mil maneras de que si repite la votación en algunos lugares del país, que si se desconoce porque fue publicidad engañosa o no. Aquí la cosa va a la inversa, aquí nos unimos los del sí, los de no, en un nuevo y mejor acuerdo, y eso es el presidente como representante de los colombianos el que tiene que ir a presentar, no empezarnos a poner trabas desde ahora. Él no es el presidente de la FARC, es el presidente de los colombianos.
Coincide con Juan Manuel Daza, Carlos Parra.
Bueno, hay que mirar si sirve o no le sirve en dos niveles. Al ajedrez político, efectivamente, lo cambia. Pero, por ejemplo, digamos, mirando los actores, Vargas Lleras hoy se comprometió de manera frontal con el acuerdo. La FARC dijo, vamos a respaldar al presidente Santos, y esto le crea una presión extra a la FARC para mantenerse en la voluntad de paz que ha expresado. A Juan Manuel Santos le crea una presión extra, primero para mantener el cese al fuego, y segundo para decir que él se va a mantener, digamos, escuchando las proposiciones de quienes votaron por el no. Pero hay un segundo nivel en que tenemos que ver si sirve o no sirve, y es para los ciudadanos de a pie. Esto únicamente puede ser efectivo para el ciudadano si logramos que sea un móvil para terminar el conflicto de manera ágil. Esto se mide en días. Por ejemplo, hoy sería el día quinto de desarme de las FARC. En 5 días más empezaríamos a destruir las armas en caletas. Entonces, ¿sirve el móvil? Serviría, sí, en la medida solamente que logremos que haga que los tiempos se apreten para que nos logremos acomodar a lo que estaba inicialmente acordado y efectivamente cambiar la vida de los colombianos que están esperando un acuerdo. Elkin Huertas.
Bueno, yo me siento orgulloso del presidente porque ha sido un presidente que ha apostado todo su capital político por el proyecto de la paz. Es un reconocimiento a todo ese trabajo, a todas las 8 millones de víctimas que ha dejado esta guerra, un reconocimiento al pueblo que quiere la paz. Estos días posteriores al plebiscito, sí, en efecto, pues un pronunciamiento democrático que se debe respetar, de eso no hay ninguna duda. Pero uno ve un gran entusiasmo en la gente, un compromiso, la gente sale a las calles, la gente tiene un pensamiento diferente. Yo creo que hemos cambiado a raíz de toda esta coyuntura histórica nuestra manera de pensar como colombianos y frente a la guerra. Yo creo que esa indiferencia que tanto nos afectaba hace años, hoy es diferente, hoy es un panorama totalmente distinto en donde Colombia... Me gusta ver a los colombianos comprometidos, me gusta ver que participen, me gusta ver un escenario en el cual los mismos líderes políticos del no tengan una disposición de sentarse, de hablar, de dialogar y en efecto construir un nuevo acuerdo. Yo creo que eso es positivo y que más que otra cosa es una oportunidad para darle más legitimidad al acuerdo final.
¿Coincide con Elkin Huertas, Juan Camilo Astos?
Mire, Juan Carlos, yo tengo una visión acerca del hecho. Esto es uno de los hechos políticos que cambian definitivamente el panorama en mi forma de ver las cosas. En principio tenemos un presidente que en este momento va a cambiar su rol. Yo considero que el proceso de paz va a cambiar de actor, va a cambiar el orden de los actores. Vamos a tener un gobierno que va a ejercer como moderador, digamos, investido por su Nobel de Paz, investido con toda la institucionalidad que le va a dar, o con todo el apoyo que le va a dar la comunidad internacional, haciendo un acuerdo de paz ya no entre el gobierno de Santos y las FARC, sino entre los del no y las FARC. Y él siendo un moderador, tratando de llevar unas propuestas a La Habana, diciendo que mire, hay que bajarle un poco al tono, hay que aceptar esto, hay que aceptar lo otro. Tiene un mandato mundial que hoy le dio el premio Nobel de Paz, o sea, un respaldo internacional muy fuerte que cambia ese estatus del presidente de la República. Entonces lo que vamos a tener es un acuerdo entre los del no y las FARC, moderado por el presidente de la República, que en teoría o ejercerá su nuevo rol de premio Nobel de Paz. Merecido, no merecido, a mí me parece que el presidente Juan Manuel Santos ha sido un hombre perseverante, ha sido un hombre que ha buscado la paz, pero entonces esto también tendría que ser un premio a la premisa de que el fin justifica los medios, porque aquí también se han hecho muchas cosas para conseguir el fin de la paz. Entonces eso sí lo juzgarán los oyentes, pero me parece que igual el premio Nobel de Paz para los colombianos si bien cambia las fichas y el orden del juego, es una buena oportunidad para que tanto los del no como las FARC nos logremos poner de acuerdo en los temas fundamentales, un acuerdo sobre lo fundamental para lograr un acuerdo que respete la democracia, que respete la constitución y que sea el mejor acuerdo posible, entendiendo que se debe hacer desde la sensatez.
Ya, hay un asunto, una pregunta que se formula mucha gente. Desde luego, todo el mundo ha felicitado al presidente Juan Manuel Santos, como es apenas lógico por el hecho de que haya recibido el Nobel. Hay gente que se pregunta si este Nobel fue prematuro o no. Algunos consideran que el esfuerzo que ha hecho el presidente Santos es más que suficiente para recibir un galardón como estos. Otros piensan que lo lógico habría sido que él fuera premiado una vez hubiera entrado en vigor el acuerdo y los colombianos lo hubieran aprobado. ¿Creen ustedes que los que piensan así están hilando muy delgado, que realmente tienen muy mala leche con el presidente y tienen una bronca injustificada? ¿O ahí puede haber algo de razón a quienes hacen esa crítica? Carlos Parra.
Yo creo que el punto al que hemos llegado tras 4 años de negociación es un punto muy importante para la historia de Colombia. En este momento, menos homicidios a causa del conflicto que nunca antes en los últimos 52 años. Es algo que solamente llegando hasta ahí es un mérito suficiente para otorgar un premio como el Nobel. Pero cuestionan varias cosas, como decir cómo llegamos hasta el punto de este trayecto en el proceso. Y desde Centro Democrático se cuestionan cosas como, no, es que no se escogió al presidente Uribe con esa bandera, pero efectivamente hubo un grupo muy grande de colombianos.
El presidente Santos con esa bandera, Uribe gobernó con las banderas que lo eligieron.
Pero desde la reelección,
su mandato, tranquilidad que le trajo
desde la reelección, su mandato era llevar el proceso de paz a buen puerto. Y eso es lo que ha hecho, cumpliendo con el mandato de los ciudadanos. Eso es lo que está haciendo. Y eso es lo que está haciendo, pues, contra viento, marea y tiburones. Entonces, eso es suficiente razón para hacer que el premio Nobel esté.
Qué bueno que lo digas, porque parte de la respuesta va a eso. El presidente desde el domingo estaba bastante amilanado porque el no ganó. Y resulta que hoy desde las 4 de la mañana que le anuncian el premio Nobel, ya uno le ve otra vez su actitud arrogante de tildar de tiburones, de ignorantes a los que votaron no. Entonces, ¿quién es? Si él está llamado, por eso que no se convierte. Lo dijo hoy cuando se reunió con los del sí, dijo que los del no habían votado por ignorancia. Miren, las declaraciones de RCN en el mismo mediodía lo sacaron.
Pero hay que ver las consecuencias del Nobel también para los del no. Y a ustedes les genera una garantía de grandeza de parte del presidente. Esto también le impone a él una responsabilidad de unir en la mesa a todas las partes. Pero a los del no también les pone una responsabilidad. Y es poner las medidas correctivas que consideran al acuerdo de dos maneras. Uno, rápidas. Y dos, que sean medidas posibles. Para que sus peticiones no sean vistas como trabas al proceso, sino como peticiones leales de gente.
Por eso, pero ¿de quién? Según los intereses de quién. Es que aquí nos tienen la lógica inversa. Aquí, después del domingo, quienes estamos llamados a sumarnos son los del sí y los del no, que queríamos todos la paz. Y también queríamos una salida negociada. La diferencia estaba en el acuerdo. Los del sí sí querían ese acuerdo, los del no que ganaron no querían ese acuerdo, sino uno distinto. Entonces, con los resultados del domingo, el paso siguiente dentro de la institucionalidad era los del sí y los del no, únanse, construyen un nuevo acuerdo o mejoren el existente, que la posibilidad lo trajo la misma corte, y ese nuevo acuerdo sí el presidente lo lleva a consideración de las FARC en La Habana, pero no es a la inversa como nos los quieren tratar de imponer. Háganme una lista rápida que yo chequeo que le acepto y que no, a los ojos de la FARC. Es que esto no es a los ojos de la FARC, señores.
Pero es que aquí se está negociando al fin y al cabo.
Pero entonces llevan seis años y nadie, pues las presiones de 6 años, y pretenden que los que ganaron diciendo quiero un nuevo acuerdo corregido, arreglemos esto en una semana.
Pero aquí mira, yo sí cuestiono quiénes ganaron.
Ahí, ¿quiénes ganaron qué? Ganó el no, no desconozca. Por eso dije que el Nobel no le sirva de excusa para desconocer los resultados. Ganó el no, y el no significa un nuevo acuerdo que no tenga cosas que los colombianos están dispuestos a hacer.
Efectivamente, una gran porción del no está representada por el presidente.
Y a los liberales, no todas. Y ahí está el procurador, está Pastrana. Y estaban liberales como Jaime Castro, antiuribistas como José Gregorio Hernández.
No reduzcan eso solo al uribismo. Pero hay ciudadanos que no se sienten identificados con ninguno de los actores llamados a renegociar. Entonces, ¿qué hacemos con estos que solamente sienten una voz de rechazo hacia el gobierno en general, pero no por eso se consideran de Marta Lucía, de Uribe, de Ordóñez, cristianos? No, se consideran un ciudadano que rechaza al gobierno. ¿Cómo hacemos para ellos, a ellos, asentarlos en la mesa?
Sencillo, fácil. ¿Sí? Si le damos tiempo, abramos la discusión como este gobierno nunca permitió en 6 años abrirlo. Diana Sofía Giraldo, que es representante de las víctimas de la FARC, que tiene una asociación de más de 40.000 víctimas, le hizo un reclamo al presidente de la República el martes. No, pero en 6 años nunca la llevaron a La Habana como representante de las víctimas de la FARC. Mientras se paseaban en La Habana, víctimas también doloroso de otros actores, pero no de la FARC, que es a la que tiene sentado. Pero aquí se le cerraron la puerta a muchas
familiares de los diputados.
Sí, pero una señora que maneja 40.000 víctimas de de la FARC y que nunca el presidente siquiera la llamó a Palacios ni la llamó a consultarle, hombre, fue una de las críticas del martes.
Además hay
entonces,
muchos diputados
aquí se ha quedado mucha gente por fuera, dejen el afán.
Bueno, pero la pregunta es si fue prematuro el no ver a Santos o no.
Respondo, prometo. ¿Yo qué creo? Si él no hubiese hecho de esto un show internacional, de subir al barco a toda la comunidad como los hizo venir acá a Cartagena, haciéndolos parte de una campaña por el sí, antes de tener la bestia comprada a Lenzi y yo, si él no hubiera hecho eso de generar tanta expectativa, el premio fuera no hubiera generado tanto, pues digamos, crítica, porque Óscar Arias se lo ganó por sus esfuerzos, y el premio se lo están dando no por la paz, sino por los esfuerzos en conseguir la paz. No tuviera crítica. Pero como le generó tanta expectativa, tanto bombo internacional, esto fue un show, la gente sí le genera indignación que después de todo el show, que no ha logrado culminar el acuerdo, le terminen dando el premio. Eso es por eso es que ha molestado a la gente.
Yeah.
Pero si no lo hubiera hecho, si hubiera manejado bueno, esto con humildad, con tranquilidad, no, todo el país está contento por el Nobel. Unos critican es el tema de por qué hizo tanto show, pero yo creo que no hay ningún colombiano que diga, no, ese premio o tal cosa.
Es inmerecido, en efecto, no creo que...
Pero de alguna manera, el digamos que el premio Nobel, como lo repetía en mi primera intervención, el premio Nobel lo que hace darle al presidente es darle al presidente Santos una validación, tanto nacional como internacional, de su gran esfuerzo de paz, que es su obra de gobierno máxima.
Claro,
entonces, le da esa validación, dada esa validación, él ya ganó, él ya se va. Él dice, aquí esto es un cuento de los del no y los de las FARC. Yo ya hice todo mi esfuerzo, me lo reconoce la comunidad internacional, yo voy a tratar de que esto termine en buen puerto, pero yo ya hice mi tarea.
Sí, pero eso se llama como Poncio Pilatos, lavarse las manos. Claro, el presidente sigue siendo él.
No,
entonces esto era sencillo. Él se quedaba si ganaba el sí, y si gana el no, entonces, pero el presidente sigue siendo él. Si esa va a ser la tónica, que renuncie.
Ese es el escenario.
Si esa va a ser, no, de acuerdo, pero si esa es la tónica, que renuncie.
Precisamente el problema de todo lo que está pasando con los acuerdos, y es que quieren cogerlo como una bandera para que el presidente renuncie, como una bandera al ajedrez
político. Yo no empecé con
la cuestión. Alargar el plazo de... como lo que está diciendo usted ahorita.
¿Cómo hace para subir a todo el mundo?
La cuestión es de
no es un acuerdo de todos los colombianos.
Sí, pero tenemos
uno,
que hacerlo
por uno
términos definidos de tiempo.
Para volverlos a incumplir, ¿cuántos plazos incumplieron en 6 años?
Juan Manuel. Bueno, yo creo que yo extiendo la invitación. En estos momentos el país lo que necesita es unidad nacional. Estamos en un momento de reencuentro. De reencuentro de país. Yo creo que de la misma voz de Uribe ha salido esa disposición, y eso tiene que materializarse en propuestas concretas. Yo creo que esa voz disidente que hoy se pone a disposición de construir país no se tiene que quedar únicamente en palabras. Yo creo que lo peor que le puede pasar al país en este momento es que se extiendan los tiempos. En estos momentos... ya la guerrilla está, hay una atmósfera tensionante en las regiones. Uno de pronto no lo vive aquí en Bogotá, pero en las regiones en donde comienza a patrullar la guerrilla, en donde comienzan de nuevo los enfrentamientos, en donde comienza de verdad la sangre y el fuego, allá sí se ve la realidad de lo que es la guerra. Entonces, yo creo que 6 años son suficientes. Ahora bien, se están dando los espacios, se está generando inclusión, hay voluntad tanto de las FARC como del gobierno y del no. Lo que esperamos los colombianos es que en estos momentos esa voluntad se transmita, se traduzca en un acuerdo final legítimo que le ponga por fin un punto final a esta guerra que tanto nos ha costado a los colombianos.
Juan Camilo Díaz.
No, digo solo una cosa, le decía a Elkin, nadie quiere, y a Carlos, nadie quiere una prolongación indefinida, pero es que tampoco, 6 años no fueron suficientes, porque 6 años dieron un acuerdo que los colombianos votaron, no los queremos, hay que renegociar. Aquí de verdad, no es de discurso, dividamos las cosas, unos temas urgentes, les doy la razón, ¿en qué? Y lo hemos propuesto, extiende el cese bilateral, un tiempo prudencial para garantizar que no haya un nuevo factor de violencia.
Eso es lo más
combine a las
condiciones necesarias.
Convide a las Naciones Unidas, a la comunidad internacional, que así como estuvieron presentes 6 años, mantengan todavía su presencia y presionen a que vayamos en el tema de la fácil implementación, porque ahí sí, garantizando que no haya nuevos factores de violencia, que mantengamos esa línea, pues arreglamos con calma, no en una semana, ni tampoco trae 6 años, pero tampoco una semana, los temas de fondo que en los acuerdos tenemos que renegociar. Es que esto no es una cosa cosmética que yo arreglo en 2 días. Esto tiene capítulos de fondo que, por lo menos, justicia. En justicia tenemos propuestas que incluso el mismo vicepresidente dijo en estos días que ya que lo iban a revisar, él participaba. Entonces no pretendan que arreglar esto en 2 días como si esto fuera una cosa cosmética. Son 297 páginas. Entonces,
pero
ahí
creo
hay que ver.
Hay que tener algo en cuenta sobre los tiempos y el problema es que se vuelva materia de especulación política. ¿Quiénes están metidos acá? Un precandidato presidencial Alejandro Ordóñez, una ex candidata presidencial, un posible candidato presidencial Iván Duque, varios
sí,
con aspiraciones políticas.
Y un
políticas.
Posible candidato presidencial llamado Rol Barrera, Vargas.
El problema es que esto se aplace hasta que sea materia de especulación política de las próximas elecciones. Y ténganlo por seguro que si llegamos a la mitad del próximo año sin un proceso firmado, sin un proceso terminado, se vuelve materia de las próximas elecciones. Pues, ¿y dónde quedan los ciudadanos en todo este proceso?
¿Cómo que se va a volver? Porque yo dudo que esto en 3 meses o en 4 lo resuelvan.
Bueno, pero el presidente cuando abrió el proceso dijo que era una cuestión de meses.
Y se murió 6 años.
Entonces llevamos 6 años. Entonces hay que tener, digamos que sí hay que tener sensatez en cuanto a que ha sido un proceso largo, difícil, una negociación que seguramente ha conllevado mucho trabajo para el equipo negociador, pero pues tampoco nos pueden presionar aquí que en cuestión de semanas revisemos todos los actores del no, los acuerdos y podamos unificar una propuesta que vincule a todos estos sectores y sea lo más amplio posible, como ustedes lo proponen, para hacer una reforma pues al acuerdo, que yo creo que la columna vertebral del acuerdo no debe cambiar. Hay temas puntuales sabiendo que, o digamos, siendo sensatos, sabiendo que el acuerdo no va a cambiar totalmente. O sea, la columna vertebral es el acuerdo que ya hay, pero hay cosas que los que votamos no, con los millones de colombianos, los más de 6 millones de colombianos que votamos no, pues sabemos que son temas que hay que cambiar, que hay que reformar, y las FARC y el gobierno lo tienen que entender.
Pero creo que hay que priorizar con bastante sensatez para entender que primero hay una necesidad de tener un término muy definido de tiempo. ¿Por qué? Porque si no abordamos esto con un término de tiempo, se vuelve materia de especulación en donde Vargas Lleras dijo tal, Ordóñez dijo tal, y todo el mundo buscando pescar en río revuelto. Si esto no lo llevamos a término definido, se vuelve, digamos, el peor escenario posible para los colombianos.
Pero la dinámica no va a ser la misma esta
semana. No, y además, los términos ya han fallado. Es que yo lo que yo digo es, antes, cuando habían términos que los incumplieron todas las veces que los pusieron, no se cumplió un solo término lo que habían puesto en el proceso. La gente decía, ah, pero denle en tiempo. Y resulta que ahora que es un mandato que tenemos que renegociar y hacer uno nuevo, ahí sí los términos tienen que ser perentorios.
Yo creo que este es el momento de la grandeza para ustedes para comprometerse con
el gobierno también.
Y es no llevarlo a las próximas elecciones.
Nadie
no
lo
hacer
está buscando.
Esto materia de
nadie
las próximas
está buscando,
elecciones.
Por eso te
pues
digo,
eso es
no son 6 meses. No.
Esa es la, ahí es
no,
donde
no.
está la grandeza posible
pedimos
de ser
democrático. Un plazo prudencial.
Pero
definido, una cosa prudencial.
Definido, que ya la gente sepa, hasta aquí va la negociación con todos los sectores representativos del no. Uno de ellos, Centro Democrático.
Ya. En todo caso, las negociaciones en Irlanda del Norte, para que llegara la paz a la provincia británica de Irlanda del Norte, tardaron 5 años, un poco más que aquí, de 1993 al 10 de abril de 1998, que era Viernes Santo, y por eso el acuerdo se llamó Acuerdo del Viernes Santo. Vamos a una pausa y ya volvemos, 7 de la noche, 30 minutos.